Nos acompañan Conrado Hughes. Connie, buen día.
Buenos días, ¿cómo estás, amigos, audiencia, Martín?
Eduardo Lorier, buen día.
Buen día, de verdad, buen día.
Bueno, Damián Rodríguez.
Martín, buenos días a todos y todas.
Y Sebastián Bonilla también nos acompaña por aquí. Sebastián.
Buenos días, Martín.
Bueno, tenemos un tema excluyente para dialogar con los integrantes de la mesa. Recién ustedes también escuchaban la entrevista con la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos en torno a la decisión de la justicia italiana ayer de absolver a 13 de los 14 uruguayos para los que la Fiscalía de Roma había pedido cadena perpetua por su presunta participación en el Plan Cóndor. El único procesado de la causa fue el ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, a quien condenaron a cadena perpetua. La decisión de la justicia italiana generó sorpresa, en parte también desazón, más allá de que, como nos comentaba la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, luego los uruguayos que estaban allí en Italia se juntaron a comer algo, a charlar un rato y a tratar de levantar un poco el ánimo luego de la decisión de la justicia. Quienes encabezaban la delegación uruguaya que viajó a Roma declararon sentirse defraudados y sorprendidos por el fallo de la justicia. Entre ellos estaban, por ejemplo, a quien vamos a escuchar ahora, el vicepresidente de la República, Raúl Sendic.
Manifestar que me siento defraudado por la posición que tomó, la decisión que tomó el tribunal. Teníamos expectativas sobre otra decisión, otra cosa. Le pasó exactamente lo mismo a familiares, víctimas de Uruguay, de Chile, de Bolivia, que estaban también presentes y que hubo pronunciamiento. El criterio que tomó el tribunal, yo no estoy en condiciones de criticarlo o de analizarlo, pero es un criterio piramidal, digamos, donde condenó a cadena perpetua a los jefes y absolvió a las manos ejecutoras. Eso ocurrió tanto con la decisión que tomó en relación a Uruguay como también la decisión que tomó sobre los militares chilenos y bolivianos. Estaban implicados y acusados.
Por otra parte, también habló la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la exfiscal Mirta Ayanse, que afirmó que la decisión del tribunal no era lo que se esperaba, lo que se fue a buscar allí a Roma.
Bueno, fue de gran sorpresa, la verdad que esto no se lo esperaba nadie, porque el tribunal condenó a cadena perpetua a los que fueron jefes, digamos, que tuvieron cargos de mayor jerarquía en cada país. En este caso condenaron a Juan Carlos Blanco a cadena perpetua, no fue condenado Gregorio Álvarez porque había fallecido, pero los condenaron por homicidio, o sea, considerando los culpables de los homicidios. Juan Carlos Blanco por esos homicidios no está condenado en Uruguay, está condenado por otros delitos, de Elena Quinteros y el de Miquelini Gutiérrez Ruiz.
También habló el coronel retirado Carlos Silva, que opinó que el fallo en Roma hizo justicia. Dijo que considera que ahora se aclaró la situación y manifestó que el fallo es un ejemplo para el resto de las justicias de América que todavía siguen insistiendo con esto del Plan Cóndor. Recordemos que el juicio además comenzó el 12 de febrero del 2015 con 34 imputados, entre antiguos jefes de Estado, oficiales, agentes de policía, miembros de los servicios secretos de los regímenes militares de los países que estaban involucrados entre las décadas del 70 y del 80. Las trabas burocráticas, las muertes de los acusados de avanzada edad redujeron el número de quienes estaban en el banquillo. Vamos a iniciar esta ronda de comentarios para ver cómo tomó la mesa la noticia de ayer y las repercusiones también que tienen de cara a los meses que se vienen. Eduardo Lorier.
Bueno, en primer lugar, nosotros consideramos que es lamentable este fallo. Podemos calificarlo así. Los fiscales habían elaborado un conjunto de elementos que nos hacían pensar que iba a ser efectivamente juzgado los criminales vinculados al Plan Cóndor. Está claro que el Plan Cóndor ha existido, a diferencia de lo que se ha escuchado acá en alguna declaración. El Plan Cóndor fue una realidad que abarcó a el cono sur de América Latina, que hizo las barbaridades más grandes con respecto a seres humanos en nuestros países, y evidentemente que, diríamos, se ha seguido un criterio aparentemente de solamente condenar a las figuras, como se dice, apicales, a las figuras más importantes, y no responsabilizar a los actores materiales de los hechos. Pero evidentemente siempre está la posibilidad de apelar, es una de las cosas que se va a hacer seguramente, y yo creo que de todas maneras esto está revelando otra cosa que está como trasfondo del hecho de que hayamos tenido que recurrir o que se haya tenido que juzgar en Roma a criminales que son actuantes aquí en nuestros países, y es las falencias o los problemas de nuestra propia justicia incapaz de avanzar en los temas vinculados a la impunidad.
Sebastián Bonilla.
Bueno, creo que hay que esperar, creo que dentro de un mes se saben bien los fundamentos de por qué se dio esta sentencia, y que en un mes, cuando se sepa, definirán si se apela o no. A priori opinar sobre por qué falló así, no podemos saberlo. La fiscal Lianse dijo que tenían la teoría que, bueno, que respondían órdenes de los mandos superiores, sí, y que por eso se les exime de responsabilidad. Bueno, lo que está claro que, bueno, que existió una organización que se ejecutó, y decir que la justicia italiana favorece el tema de que pueda usarse delitos que no están cometidos en Italia, pero que son de ciudadanos italianos, que imagino que en el año 98, cuando se empezó con esto, a raíz de la ley de caducidad en Uruguay, fue una entrada para empezar a denunciar estas cosas. Pero bueno, más allá de todo, y que el fallo no haya sido favorable a lo que el Estado uruguayo denuncia, hay que respetar los fallos de la justicia italiana, y cuando esté el veredicto final, ver si se apela o no. Pero en principio me parece que lo importante, a pesar de que no se esté de acuerdo, es respetar el fallo de la justicia italiana en primera instancia, y si no se comparte, apelar.
Vamos a darle la palabra a Connie Hughes.
Este episodio de ayer, con todo lo dramático que contiene, tiene visos de sainete, porque, como tantas cosas de este gobierno y del anterior. Hoy de mañana escuchaba, porque no lo dice en la entrevista que escuchamos aquí de Mirta Guianse, que en realidad ella iba con la expectativa de que lo que se lograra fuera la condena a una pena que en el Uruguay no existe, que es la cadena perpetua, para este señor Trócoli, que era del FUSNA, y que reside en Italia y fue preso en Italia. Y decía la doctora Guianse que en realidad los demás no podía pasar nada. Cosa que yo sospechaba y entendía desde hace mucho tiempo, pero que no había visto escrito en ningún lugar. No podía pasar nada. Y dice como al pasar, porque si a alguien lo condenaran en este régimen, en lo que se llama un juicio en rebeldía, es decir, un juicio en el cual el acusado no comparece, el mismo no tiene valor, porque la Constitución uruguaya, por una norma que viene desde la Constitución de 1830, es decir, que tiene prácticamente dos siglos de existencia, están prohibidos los juicios en rebeldía. Entonces, uno dice, este gobierno nos está tomando el pelo. Primero, le creó expectativas, incluyendo una delegación numerosísima de gente que tenía historias trágicas de vínculo con los crímenes ocurridos durante la dictadura, creyendo que estaban asistiendo a una posible reivindicación de naturaleza judicial y penal. pero además manda al mamarrachesco vicepresidente de la República a presidir una delegación llena de gente que seguramente pagamos nosotros los ciudadanos para que después salgan a hacer estos comentarios. De pe a pa, todo esto es una vergüenza, pero además vamos a descubrir que debían estar en la estratosfera cuando averiguaron cómo venía el juicio, porque me encuentro que entre los procesados, no solo hay personajes que no tienen que ver con el Cóndor. Sin ir más lejos, uno de los condenados en este juicio en rebeldía, que reitero, en el Uruguay no se puede hacer, es el expresidente Francisco Morales Bermúdez, expresidente del Perú, que sacó al gobierno peruanista que había inspirado a los amigos del senador Laurier, que aplaudían entusiastas en el año 73 a las iniciativas del gobierno de aquella época del Perú, pero del cual este señor Morales Bermúdez era ministro de Hacienda. Entonces, es condenado Francisco Morales Bermúdez, un peruanista peruano, y del Cóndor no tenemos ni la más mínima noción cómo se conecta. Va preso, por supuesto, una deleznable figura de la dictadura militar boliviana, el general Luis García Mesa, y unos ignotos otros jerarcas peruanos, bolivianos y un chileno, o dos chilenos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Realmente una vergüenza.
Damián Rodríguez.
Bueno, buenos días nuevamente, Martín. También yo voy a hacer a alusión un poco a lo que exponía más temprano Eduardo. También yo creo que la mayoría de los uruguayos y uruguayas tomamos esta noticia como con sorpresa y desazón. También voy a parafrasear al vicepresidente Sendic, que decía que justamente estaban como defraudados, sobre todo toda la delegación que está allá en Roma, que estuvo esperando el fallo del tribunal. Acá creo que hay algo que tiene que estar sobre la mesa y no se puede dejar de lado, y es lo que significó justamente todo este proceso desde que comenzó en febrero del 2015, como vos decías, más temprano, y cómo también la variable tiempo empieza a jugar un rol importante en todo el proceso judicial. Es cierto que el fallo no es lo que se esperaba. En realidad, hoy más temprano, Ariela, la presidenta del Instituto de Derechos Humanos, decía, bueno, esperábamos que los juzgados o los imputados sean justamente no solo los decisores, digamos, los idearios de todo lo que fue el Plan Cóndor, sino también los ejecutores de esas órdenes. Algo que también quiero no dejar de hacer mención, y es un poco las características de la justicia, es decir, de las leyes del sistema italiano, por los cuales se están juzgando a estas personas que participaron de lo que en su momento Argentina, cuando inició también el proceso de enjuiciamiento, llamó la asociación ilícita del Plan Cóndor, porque también, esto creo que está bueno mencionarlo, hubieron dos procesos judiciales en este momento, creo, en paralelo. El de Argentina ya terminó, fue el argentino y el italiano. En el caso del juicio argentino, creo que la mayoría de las víctimas eran uruguayos, alrededor de 181 era el total de víctimas, pero bueno, la mayoría era uruguayos. Entre ellos sabemos que fue condenado el expresidente Videla. Después ahora también creo que está bueno retomar algunos apuntes que mencionaba Conrado, y tiene que ver con algunas figuras, digamos, del derecho internacional que no estaban previstas en este tribunal. ¿Por qué? Porque Italia no ratificó el Estatuto de Roma, ¿no? Por el que se reconoce la Corte Internacional de Justicia. Entonces, justamente, la desaparición forzada, por ejemplo, no está reconocida la justicia italiana, por los cuales, por ejemplo, una de las principales causas de que se imputaban a los culposos, digamos, no estaban prescritas en estas figuras.
Continuamos analizando lo que ocurrió ayer en el fallo de la justicia italiana en referencia a las personas que estaban pedidos por la Fiscalía para ser condenados por su presunta participación en el Plan Cóndor. Muchos mensajes que llegan a través del 8810, y yo lo decía antes de la pausa, mensajes vinculados directamente a lo que ocurrió en los años de la dictadura y al fallo en particular, pero también mensajes vinculados, por ejemplo, a la figura del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, que estaba encabezando la delegación. Voy a leer algunos mensajes nada más, como para darle un poco de marco también a la discusión de la tertulia, en base a lo que opinan los oyentes que están participando. Por ejemplo, el fallo de la justicia italiana no salió porque todo lo que toca Raulito Sendic se endeuda o se destruye.
La teoría de la mufa.
Sosa. Este es uno de los oyentes que está mandando mensajes. Otro oyente que no firma, es un celular que termina en 965, dice: terminaron las mentiras de la izquierda, llegó la hora de pagar por los crímenes, de tener presos sin pruebas por vengarse. ¿Quién paga la fiesta?, pregunta este oyente. En Italia, la cuna del derecho universal, no existe el concepto del derecho penal del enemigo, dice Eduardo, otro oyente que está mandando mensajes. Otro mensaje de un oyente que no firma, dice: a Sendic díganle que me siento defraudado por todas las cosas que ha hecho y que ha dicho en su corta carrera de político, dice este mensaje. También otros mensajes que llegan a través del 8810. Estoy consternado y con indignación por el fallo contra los militares asesinos durante la dictadura, aunque una vez más totalmente de acuerdo con el señor H, que debe ser Hughes. Eso es lo que estoy leyendo, lo que interpreto de este mensaje. Sería bueno saber cuánto nos costó el paso por Roma de Sendic, dice otro mensaje a través del 8810. Simplemente estoy dando lectura a todos los mensajes, eran los últimos 6 o 7 mensajes que cayeron a través del 8810. Pueden seguir enviando para sumarse a lo que va transcurriendo de la discusión de esta tertulia. Eduardo Laurier, retomo contigo.
Bueno, muy bien, todos son respetables los mensajes, por supuesto. Yo lo que no me quiero ir es del centro del tema. El centro del tema es el Plan Cóndor y la represión en distintos países de América Latina contra seres humanos que fueron objeto de las peores y más viles torturas. Si alguien desmiente esto de todos los que están hablando acá, que lo diga. Hay desaparecidos, hay muertos, hay realmente atentados tremendos contra la humanidad de los seres que allí estuvieron detenidos, y que entonces, desde nuestro punto de vista, merecen una justa condena. Porque yo separo, sin duda, separo a militares y militares. Sé que hay otros que no hicieron este tipo de cosas, y sé que hay un grupo que sí lo hizo y que es el que impide la verdadera reconciliación de, diríamos, el conjunto de los militares con respecto a la sociedad uruguaya. Y así va a ocurrir mientras no haya verdad y justicia en este país. Entonces acá de lo que se trata es de ver, en una perspectiva de más largo plazo, un reconocimiento internacional a esa existencia de un Plan Cóndor que fue negada, que fue ocultada, que quiso tener toneladas de tierra arriba para que no se supiera esta coordinación, para que no se supieran estas barbaries que traspasaban fronteras y que ya por solo eso son objeto de juicio, porque el solo hecho de haber ocurrido el traslado ilegal de diríamos detenidos de un país a otro, ya eso es infringir la justicia. Ni que hablar lo que se les hizo en cada uno de esos lugares, las barbaridades que yo no quiero ni repetir, porque digo, son de tal nivel, de tal terror, los empalamientos a hombres y a mujeres, por decir algunas cosas. Tuve dos hermanos presos y sabré bien lo que se les hizo durante los 3 meses que no los pudimos ubicar en este país, que estaban detenidos y objeto de las más horrendas torturas de las que se puede imaginar un ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de hechos que realmente creo que es lo que hay que, diríamos, colocar en el centro. Lo demás son anécdotas, pequeñas venganzas, pequeñas cuestiones vinculadas a lo político terrenal uruguayo, a esta aldea que muchas veces cae en qué dijo, qué hizo aquel, y elementos de otra naturaleza que uno puede entender, sin duda alguna, pero yo no me quiero ir del centro de la escena, que es ese. Y bueno, como se dijo acá también, habrá que esperar, no tenemos los elementos que la Corte, diríamos, ha tenido en cuenta para no juzgarlos, para no penalizarlos. Sí tenemos los elementos que la Fiscalía presentó, que creemos son los sólidos y que daban pie a pensar que iba a haber una condena importante. La otra cosa que quiero recalcar, cuando dije lo de Apical, que a veces no se entiende, es que, bueno, se resolvió por parte de este juzgado condenar a quienes estaban a la cabeza, digamos, a quienes eran los responsables, vamos a decir, políticos, ideológicos, políticos de los crímenes, por eso lo de Juan Carlos Blanco, porque si no, no se entendería, o por eso también quizá lo de Bermúdez, que fue presidente, como bien decía, y ministro del gobierno peruano, creo que viene por ahí, porque después se decidió que los operadores prácticos concretos, los que hicieron las tareas sucias, no fueran los juzgados, y por eso esta absolución.
Luis, a través del 8810, dice, Blanco fue condenado por ministro, lo fue hasta 1976, y después, ¿quién fue responsable?, se pregunta a través de este mensaje. Sebastián Bonilla, ya voy con Connie enseguida. Sebastián, adelante.
Bueno, vuelvo al tema anterior, que tenemos que esperar a ver dentro de un mes, a ver por qué se decidió así, si fue así como dice Laurier. En cuanto a es una pena también que todo esto se opague con el tema de la presencia en Roma de Raúl Sendic. Raúl Sendic ya está terminado, digamos, casi políticamente. Creo que se transformó como un amado vudú siendo presidente de Uruguay, igual que él. Todos los días hay noticias nefastas de lo que fue su gestión en ANCAP, de lo que es su sector, de lo que es la 711 en el gobierno. Hoy la noticia que tenemos de ANCAP, de la presidenta Jara, sobre los impuestos que no pudieron bajar para cubrir la deuda que él dejó. Y es una pena que el gobierno siga utilizando tanto la figura del vicepresidente en vez de haber enviado a Toma, que estuvo trabajando en este tema en Italia, u otra persona más, porque después se da este tipo ya de bullying o de ridiculización constante que tiene, no solo por parte de blancos y colorados, sino por parte de Frente Amplistas mismos. Y bueno, y en cuanto al fallo en general, veremos cómo puede terminar y ver si de verdad fue así que por eso solo se juzgó a cadena perpetua a Juan Carlos Blanco. Evidentemente la teoría de la fiscal Mirta Yance es la correcta, va por esa línea de que se juzga a los mandos superiores, y ver si se apela o no en el próximo mes.
¿Conrado?
No, yo quería poner un poquito de reflexión. Estamos analizando, o se estaban analizando, va a ser muy interesante conocer los detalles, porque la acusación de los fiscales era durísima, ¿no? Entonces, por lo menos así es lo que he leído en la prensa italiana. Y sin embargo, reunido el tribunal, emite este fallo que, digamos, por lo menos contradice lo que uno presuponía, y seguramente por la actitud que ha tomado los voceros del gobierno y algunas de las personas que he visto en estas horas desde Roma, más allá de los la figura tan lamentable del vicepresidente de la República, que los tomó de sorpresa. Pero yo quiero referirme a esta pretensión de un grupo de uruguayos que no respeta a la mayoría de los uruguayos, y me voy a referir concretamente a todo lo que tuvo que ver con la salida de la dictadura. Los que en el año de 1984 militábamos en la resistencia y empujábamos a la salida democrática, especialmente los que integrábamos el sector que acompañaba a Wilson Ferreira, tuvimos una gran frustración en el mes de julio porque las Fuerzas Armadas, encargadas por el presidente de facto, el señor Álvarez, a través de sus comandantes en jefe, en la persona del general Hugo Medina, se sentó con los políticos, y ahí se acordó, en el famoso pacto del Club Naval, una salida de la cual nosotros estuvimos en contra, porque dejaba afuera potencialmente la participación de Wilson en las elecciones que se acordaron en ese año y que se hicieron en ese año, y donde resultó triunfador el doctor Sanguinetti. quienes tengan memoria y hayan leído y vivido esos episodios, recuerdan que se decía en la conversación sobrevoló o estuvo subyacente, o sea que no sabía bien si iba por arriba o por abajo, un pacto de, digamos, olvido respecto a los militares, a los hechos del periodo durante el transcurso de la dictadura. Rápidamente, cuando viene la democracia, se aprueban dos leyes de amnistía que liberan a todos los presos comunes y los presos por delitos políticos y conexos, porque había algunos que venían procesados por la justicia civil, entre el sector de los Tupamaros, por ejemplo, que habían tenido, digamos, habían sido procesados por justicia penal civil en la década anterior. Y sin embargo, había un movimiento para que hubiera, digamos, se siguiera adelante y no se, digamos, se mandara preso a algunos de los responsables de los actos durante la dictadura. Ahí los partidos políticos, en el gobierno y sectores de la oposición, acordaron una ley que fue ratificada en el año 89 a través de un famoso referéndum y que luego, 20 años después, volvió a ser ratificada luego que un grupo de la izquierda lo sometiera a voluntad popular. Esas dos instancias determinaron que los uruguayos decidieron que se terminara con un tema, y hubo un grupo que siguió, y él en los últimos tiempos, digamos, aplicando algunos artículos de la ley original del año 96, llamada de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, lograron lo que es la realidad actual. Murieron en prisión el ex presidente Álvarez, algún otro militar, están presos en la calle, en la cárcel de Arenal Grande, otra serie de personas, y creo que el doctor Blanco está, digamos, preso con libertad provisional, y tiene cerca de 90 años, supongo. Entonces, todo esto se dirimió en el Uruguay. ¿Qué estamos hablando de el juicio que se está haciendo en Italia? El juicio que se está haciendo en Italia es un vericueto porque había víctimas que eran de familia de origen italiano, o algunos eran italianos, como en el caso del juicio argentino, porque el juicio chileno de ayer está entre ellos un joven socialista que era custodio de Salvador Allende y que murió en las cárceles chilenas. Entonces, esto es lo que estamos hablando en el Uruguay hoy. Si la justicia en el Uruguay ha aplicado la ley, ¿qué me están diciendo? Y resulta que cuando vemos hoy de mañana escucho Mirta Guián, se dice, pero nos queda porque fuimos a conseguir la cabeza de Trócoli. Yo reitero que no sé quién es Trócoli, qué cara tiene, ni qué hizo. Pero es todo insólito, porque tenían que haber dicho, señores, tenemos una operación, a ver si logramos que Trócoli se coma prisión perpetua, que en el Uruguay no podría tener, porque no existe la prisión perpetua, y ese no es un juicio en rebeldía, porque él estaba presente allí. Ahora, cuando termina todo, el que va a salir libre es Trócoli. Insólito.
¿Damián?
A ver, algunas cuestiones. Primero, con asombro recibo por ahí algunos de los mensajes de los oyentes, y lo levantaba ahora Sebastián hace un rato, y es utilizar la figura del vicepresidente como un factor de distorsión o figura que distorsiona lo que estamos discutiendo esta mañana. Yo creo que, y Eduardo lo decía perfectamente hace un rato, estamos hablando de una de las coordinaciones macropolíticas por ahí que tuvo como consecuencia una de las etapas más tristes y más sangrientas de América Latina, donde la mayoría de las desapariciones forzadas y de los crímenes cometidos en dictadura ayer nuevamente tuvieron un eco, ¿no? Es decir, yo creo que la figura de la presencia del vicepresidente en el fallo en Roma legitima políticamente un proceso, es decir, se reconoce la existencia de un plan Cóndor tan negado todos estos años. Yo creo que ya hay determinados muchos libros, muchos estudios de la existencia de esta asociación ilícita, como la nombraba más temprano, que es la figura jurídica que el proceso judicial argentino le da a esta política, porque no dejó de ser una política de las democracias sudamericanas. Eso por un lado. Creo que después el factor distorsión Sendic no debería estar sobre la mesa. En realidad el vicepresidente fue un vicepresidente elegido por los uruguayos y las uruguayas y estaba en calidad de representante nacional, acompañando justamente a la delegación. Entonces me parece que tendríamos que volver a lo que interesa realmente, y es hasta cuándo vamos a seguir en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, pero también algo sobre que creo que está bueno reflexionar sobre ello es hasta qué punto estos no van a ser temas de Estado, ¿verdad? ¿Cuándo los crímenes de lesa humanidad van a ser realmente una política de Estado? ¿Hasta cuándo va a haber este proceso o esta descoordinación entre poderes? Porque es cierto que hay una crítica muy fuerte a lo que es el proceso judicial en el país y en otros procesos. Entonces me parece importante traer esto sobre la mesa y ponerlo a discusión. Acá no estamos hablando de la participación del vicepresidente, sino estamos hablando del enjuiciamiento a quienes justamente idearon y materializaron uno de los planes o asociaciones ilícitas como más sangrientas de la historia uruguaya y sudamericana también, ¿no?
Tenemos que cerrar esta tertulia. Siguen llegando mensajes, por supuesto, en base a los aportes que han hecho cualquiera de los cuatro integrantes de la mesa. Me siguen cayendo. Es impresionante. Es un tema que, sin lugar a dudas, genera mucho análisis y mucha reflexión de parte de la audiencia. El agradecimiento para los cuatro, para Sebastián Bonilla por la visita también, para Damián lo mismo, Eduardo Lorier y Conrado Hughes. Los espero la semana que viene. Eduardo, ¿ibas a decir algo más?
No, nos quedó un tema, que me parece irrelevante, que tiene que ver con lo que va a ocurrir en la economía de América Latina. Entonces yo pensaba que de repente podríamos, más allá de que siempre estamos atentos a la actualidad y si viene una noticia hay que tomarla, que el próximo viernes podamos abordarla, porque también tiene
nos
que
venimos
ver
al presente y hablamos
después que de la asunción de Trump, que me parece que es relevante porque va a inaugurar una nueva era en este mundo, ¿no?
Sí, el viernes tenemos asunción de Trump y con una cantidad que no van a ir a la asunción de Trump, claro, que son 42 diputados.
Ya gracias, arranca la cosa. Gracias a los cuatro y la semana que viene la seguimos.
Muchas gracias.